Hola, sóc Miguel Ángel i promet, a partir d'ara, ser més fidel a mi mateix. Perquè si el 99% es molesta tirar menjar, per què cada any 3,6 milions de tones d'aliments acaben en el fem?
Càritas Diocesana de Segorbe Castelló. Compra, compenses.
COPE Castellón. Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes en COPE Castellón. Es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción al micrófono. Les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Y abordamos ya un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
La Conferencia Episcopal Española ha reaccionado al plan presentado por el ministro de la Presidencia respecto a las medidas para reconocer, prevenir y reparar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
Así lo ha dado a conocer a través de una nota en la que señalan que la acción que la Iglesia viene desarrollando frente a los abusos sexuales coincide, en buena parte, con los 5 ejes de acción que este plan propone. De hecho, la Iglesia trabaja ya en la línea de acogida, la atención y la reparación de las víctimas, la prevención de los abusos, la formación de las personas y la sensibilización de la sociedad. En relación al plan presentado, la Conferencia Episcopal Española considera que son valiosas aquellas medidas que se refieren a todas las víctimas, y en ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra.
Por otra parte, considera que no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada 10 víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales. La Conferencia Episcopal Española también considera que el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado. Al centrarse solo en la Iglesia Católica, aborda únicamente una parte del problema, por lo que califica en el análisis de parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
Además, esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales. La Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia. La Conferencia Episcopal ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse solo en la Iglesia Católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto. En todo caso, la Iglesia mantiene su compromiso de continuar con la acogida a todas las víctimas de abusos sexuales para acompañarlas y repararlas.
En esta semana se ha celebrado el 50 aniversario de presencia de la Universidad Católica Cardenal Herrera en Castellón, coincidiendo con la celebración del centenario de la coronación de la Virgen del Lledó.
La imagen llegó el lunes al campus coincidiendo con el Ángelus. Allí fue recibida por el obispo, por las autoridades académicas, miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, también por autoridades políticas, civiles y militares, así como por profesores, alumnos, exalumnos y familias que no quisieron perderse la celebración.
El rector de la universidad, don Higinio Marín, puso en valor la doble celebración y agradeció el apoyo multitudinario al acto. Por su parte, don José María Mira de Orduña, como director del campus, destacó la presencia de la Virgen, a quien desde la universidad invocan como Señora de la Sabiduría, y advirtió que la Universidad CEU Cardenal Herrera necesita a la Virgen para hacer ciencia y para formar en la ciencia a personas que deben servir a la sociedad desde esa sensibilidad que da respetar, promover y proteger siempre la dignidad infinita del ser humano.
A los estudiantes les invitó a fijar su mirada en ella para atender la llamada del Señor a la vocación de servir al prójimo como maestros, enfermeros, médicos, cocineros o deportistas, y a hacerlo con el amor con el que Dios lo hace. Durante la celebración se hizo una ofrenda de flores, a la que siguió una eucaristía que estuvo presidida por el obispo. Don Casimiro exhortó a los presentes a recuperar nuestra alegría por creer, pero sobre todo para recuperar a Dios en medio de nosotros, en las actividades académicas, profesionales, en la familia y en la vida personal de cada cual, sabiendo que Dios está presente. La celebración concluyó a las puertas del centro universitario junto a la Virgen, en cuyo honor se disparó una mascleta.
La patrona de Castellón ha continuado toda esta semana sus visitas por las parroquias de Castellón, que concluyen este mismo viernes en la parroquia de San Vicente Ferrer. En unos minutos, Juan nos dará más detalles de la programación. Ahora seguimos con más información. Los catequistas de la diócesis han celebrado su encuentro anual, en el que la nueva realidad que nos presenta el mundo que nos rodea obliga a una revisión de la catequesis para cumplir con la misión evangelizadora de la Iglesia.
El encuentro, que se celebró el pasado fin de semana en el seminario Mater Dei, tuvo como centro la celebración de una Eucaristía presidida por nuestro obispo. Sus palabras durante la homilía fueron una interpelación directa a todos, empezando por él mismo, tal como dijo, pero también a los sacerdotes y a los catequistas participantes, para mantenernos fuertes en este encuentro con el Señor, alimentándonos cada día en la oración y en la celebración de la Eucaristía. Es Jesús resucitado, dijo don Casimiro, quien sale a nuestro encuentro, nos une, nos envía la misión y nos da la fuerza del Espíritu Santo para seguir caminando. E invitó a tener como referencia los primeros pasos de la Iglesia de los Apóstoles, que evangelizaron anunciando al Señor, poniendo en valor la necesaria unión que tiene que haber entre el querigma y la catequesis. Don Francisco Romero Galván, director del Secretariado de la Comisión para la Evangelización, la Catequesis y el Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española, presentó el directorio para la catequesis, que ofrece las pautas y el marco necesarios para saber cómo tenemos que realizar la catequesis en este momento concreto en el que vivimos, que, tal como advirtió, nos demanda un nuevo estilo de evangelización y de catequesis. También se presentó el Catecismo para Adultos, que, bajo el título Buscad al Señor, ayuda a poner los fundamentos de la vida cristiana a quien se está construyendo como discípulo de Cristo, aprendiendo a ser cristiano en el mundo que nos ha tocado vivir.
Celebramos ahora el nombramiento del sacerdote villarrealense Rafael Babarrué como nuevo abad del monasterio de Poblet.
Tal como recoge la revista Eclesia, Barrué recibió el encargo en la sala capitular del monasterio durante una ceremonia que estuvo presidida por el superior general de la orden cisterciense, Mauro Lepori. El nuevo abad ingresó en Poblet en el año 2000, haciendo la profesión monástica en la festividad de San Benito del año siguiente, obtuvo la licenciatura en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana en el 2009 y fue ordenado sacerdote en el 2010. Tal y como ha indicado el alcalde de Villarreal, José Benyó, se trata esta de una gran noticia para la ciudad, más si cabe en este año en el que celebramos el 750 aniversario de la fundación de la ciudad por el rey Jaume I. Además, cabe recordar que junto a esta efeméride, la parroquia arciprestal San Jaime ha organizado una peregrinación al monasterio de Poblet el día 15 de junio con motivo del 750 aniversario de su fundación.
Abordamos ahora otras noticias en titulares.
Justicia social y opción preferencial por los pobres ha sido el tema central de la última conferencia del ciclo 2023-24 de Caritas Diocesana. La secretaria general de la Acción Católica de Propagandistas, Carmen de la Cigoña, fue la encargada de la ponencia, que tuvo una gran acogida y también se pudo seguir online a través de un enlace directo al canal de YouTube.
La Basílica del Salvador de Burriana ha acogido una hora santa de jacuna. Estuvo organizada por la Corte de Damas de la Virgen de la Misericordia en el contexto del 25 aniversario de la coronación pontificia. Se celebró en la Capilla de la Comunión y a los pies de la patrona de Burriana ante Jesús sacramentado. Contó con la participación de numerosos adolescentes de las parroquias de la ciudad y de otras parroquias de la diócesis de Segorbe-Castellón y estuve amenizada por la música del coro jacuna de Castellón, que habitualmente se reúne todos los lunes en la parroquia del Salvador de Castellón, y estuvieron acompañados también por los sacerdotes don José Miguel Sala y don Pedro Miguel Cid Requena, prior de la Basílica del Salvador de Burriana. Antes de concluir la sección del informativo, retomamos la agenda de actos con motivo de la conmemoración del centenario de la coronación del Lledó.
Este sábado arrancan los actos previos a la gran celebración del próximo fin de semana. A las 11 de la mañana tendrá lugar el pregonet, que, recorriendo las principales calles, anuncia los días grandes de las fiestas en honor a la patrona de la ciudad de Castellón. Ya por la tarde, la Mare de Déu del Lledó será trasladada a la Concatedral de Santa María, donde permanecerá durante toda la semana. Los principales protagonistas del novenario serán las familias, la iglesia, la tercera edad, los jóvenes, los gremios, sindicatos y patronal, los niños y las cofradías marianas. Todos los días habrá rezo del Santo Rosario y se celebrará la Eucaristía.
Muchas gracias por la información, Juan, y feliz fin de semana.
Feliz fin de semana a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La reflexión semanal de nuestro obispo nos alienta a la celebración jubilosa del centenario de la coronación de la Virgen del Lledó. Nos exhorta a pedirle que reine en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestras comunidades parroquiales, y que a través de ella volvamos la mirada a su hijo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, en unos días comienza el mes de mayo, el mes especialmente dedicado a la Virgen María. Durante 31 días le mostraremos nuestro cariño con flores y cantos, le agradeceremos su presencia en nuestra vida personal, familiar y eclesial, invocaremos su protección y daremos gracias a Dios por tan buena madre. Ya el día 4 de este mismo mes de mayo celebraremos con gratitud, alegría y emoción el centenario de la coronación de la imagen de Nuestra Señora la Virgen de Lledó, patrona de Castellón. Durante todo un año jubilar nos venimos preparando para esta efeméride y los últimos días lo hemos hecho con la visita de la imagen de la Virgen a todas las parroquias de la ciudad, a colegios, al albergue, al centro penitenciario y al cementerio. Su acogida numerosa y fervorosa muestra que la devoción a la Madre de Dios del Lledó sigue muy viva entre nosotros. No queremos que el centenario se quede en el recuerdo de un hecho del pasado, sino que con este motivo se intensifique nuestra devoción a la Virgen de Lledó para que, llevados de su mano, nos encontremos con Jesús, su Hijo, y se avive nuestra fe y vida cristiana personal y comunitaria. Porque, ¿qué significa haber coronado la imagen de la Virgen? Con este gesto hemos proclamado a la Virgen María como nuestra reina. Reconocemos así que la Virgen de Lledó es la madre de Jesús, el rey mesiánico, cuyo reino no tendrá fin. A María la proclamamos reina porque ella, la llena de gracia de Dios, fue unida íntimamente a Cristo y asociada a su obra redentora y nos lleva a la fuente de la gracia. Y a María la aclamamos como reina porque ella participa plenamente de la gloria de su Hijo en cuerpo y alma en el cielo. Ella ha recibido ya la corona merecida, la corona de gloria que no se marchita. María es por ello esperanza nuestra. No deberíamos separar nunca a la Virgen María de su Hijo. Su grandeza y realeza radican en ser la criatura agraciada y elegida por Dios para ser madre de su unigénito, el Mesías y Rey. María nos da y nos lleva en todo momento a Cristo. Ella es la madre de Dios y nuestra madre, la madre de todos los creyentes. Y como una buena madre, acompaña con su protección maternal a los creyentes de todos los tiempos en nuestro peregrinaje por los caminos de la historia hacia la casa del Padre. Generación tras generación, los creyentes experimentamos su cercanía y protección maternal. Por ello, la invocamos con confianza, la llamamos bendita entre todas las mujeres y la proclamamos reina. Al hacerlo, le pedimos que ella reine en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestras comunidades parroquiales y en nuestra ciudad de Castellón. Ella nos invita a volver nuestra mirada a Dios, a su Hijo Jesucristo, el Redentor y Salvador de todos los hombres, el único que tiene palabras de vida eterna. Cristo Jesús, el Señor resucitado, es nuestra esperanza. Acudimos a María porque ella alumbra nuestro camino terrenal hacia la casa del Padre como modelo de fe, de esperanza y de caridad. Todo su gozo está en darnos y llevarnos a Jesús para que nos dejemos encontrar, amar, sanar, curar y salvar por Él. Quien se acerca a María se acerca también al Salvador. El mayor gozo de la Virgen es que de sus manos nos encontremos personalmente con Cristo vivo, que lo amemos, conozcamos y acojamos en nuestra vida, lo sigamos y demos testimonio de Él. Como la Virgen María, abramos de par en par nuestro corazón a Cristo Jesús. El camino de la necesaria renovación de nuestra Iglesia, de nuestras comunidades eclesiales, de nuestras familias y de cada uno de nosotros es Cristo y nuestra conversión a Él y a su Evangelio. La Virgen de Lledó será de verdad reina nuestra si como ella nuestro pensar, sentir y actuar son según Dios. Volvamos nuestra mirada a aquella que nos entregó como regalo a su propio Hijo. Nuestra Señora de Lledó ha sido en el pasado y sigue siendo hoy para los católicos de Castellón un signo y medio permanente de la bondad de Dios para con todos. Ella es la madre solícita y amorosa, mediadora de todo don y de toda gracia. Fue la experiencia secular de la cercanía maternal de la Mare de Déu del Lledó la que condujo a pedir su patrocinio y coronación. Esta misma experiencia nos mueve hoy al celebrar el centenario de la coronación de su imagen. A ella le cantamos del amor Nuestra Señora, Mare de Déu del Lledó. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como saben, esta semana hemos celebrado la festividad de San Jorge, día que coincide además con el Día Internacional del Libro, un acontecimiento que cada año pues cobra más fuerza hasta el punto de convertirse en una de las jornadas populares más celebradas. Son muchos, desde luego, los autores que merecen nuestro reconocimiento, así como los estilos literarios, pues la lectura compartirán conmigo que siempre enriquece. En el espacio de la entrevista de hoy vamos a charlar con Víctor Fernández Castillejo. Es un escritor católico que vive y trabaja en nuestra diócesis. No escribe literatura específicamente cristiana, pero sí que es un cristiano que escribe. Y entre sus obras podemos encontrar una gran variedad de temas: humor, refranero, sabiduría popular, motivación, novelas de misterio. Sin más dilación, le saludamos. Víctor, muy buenos días.
Hola, buenos días, Paz.
Víctor, cuéntanos un poco para ubicar a la audiencia, ¿no? ¿Quién es Víctor Fernández Castillejo?
Bueno, pues aparte de lo que ya bien has comentado, soy un hombre nacido en Vitoria-Gasteiz, estudié en el Colegio San Viator, soy un padre de familia numerosa, soy docente por vocación y escritor por pasión. Creo que esto definiría un poco a grandes rasgos quién soy.
Pues lo has cuadrado, desde luego ya nos hemos quedado con lo principal, ¿no? Víctor, ¿cuáles son para ti los valores y principios sobre los que descansan tus libros? ¿Cómo influye, por ejemplo, tu fe en el proceso de escritura y en el contenido de tus obras?
Bueno, respecto a los valores, van alineados con los cristianos: respeto, honestidad, dignidad, solidaridad, tolerancia, fraternidad, etcétera. Mis historias, ¿cómo influye esta fe? Pues son historias, por ejemplo, poniendo uno de mis libros, Fantasía, de literatura infantil, en este ejemplo son fábulas y relatos con una trama donde aparecen unos valores constantemente. Muchos de estos valores, ¿cómo influyen mi fe, por ejemplo, también? Pues supone, junto con los valores que he citado, un estímulo y una motivación extra para seguir trabajando y esforzándome en la creación de nuevas obras.
Y Víctor, ¿qué importancia tiene para ti o le das tú al mensaje moral y ético en tus obras? ¿Cobra ese mensaje importancia en los personajes?
Sí, en el mismo libro que he citado, de Fantasía, también utilizo un lenguaje sencillo, cercano, cuido la narrativa, introduciendo mensajes éticos o morales a través de las vivencias o experiencias de los personajes.
Además, decías que eres docente, creo que en el colegio Madre Vedruna de Castellón. Sí, sí. El docente está llamado a influir sobre el alumno positivamente, ¿verdad? ¿Qué desafíos crees que presenta la cultura actual en este sentido?
Si nosotros, aparte, estamos obligados, ya ética y moralmente. Depende de la edad de cada alumno. Aquí habría que hacer un análisis. Desde mi punto de vista, estamos en un tiempo donde se busca la inmediatez en todo. Se vive a toda velocidad. El poco tiempo que dedican los padres a sus hijos es uno de los desafíos. Es decir, vivimos para trabajar, de aquí para allá. No hay un espacio para ya comer en familia, para cómo ha ido el día. Estas cosas están empezando a faltar. Las nuevas tecnologías, por otro lado, ponen al alcance de un clic cualquier contenido, sea bueno o malo. Los alumnos llegan a sus hogares, se encierran en sus mundos virtuales. No todos, pero muchísimos, muchísimos. Todo esto hace que el docente, nosotros, pasamos muchísimas horas con los alumnos, seamos referentes y tendamos que dar apoyo, cariño, reforzar la autoestima de estos alumnos y dar todos esos valores necesarios que a lo mejor carecen en sus hogares. Nosotros creamos y educamos personas también.
Esa es una doble responsabilidad, como docente y como padre. Desde luego tiene un valor meritorio importante. Víctor, el Pacto Educativo Global, que es una iniciativa del Papa Francisco, pues para unir esfuerzos con el fin de realizar una transformación cultural profunda, integral y a largo plazo a través de la educación. ¿Crees que estamos necesitados de algo así?
Totalmente. Nosotros, desde Fundación Educación Católica, nuestro colegio en concreto, Madre Vedruna, pensamos que la tierra tenemos que cuidar de nuestra casa común. Estamos construyendo ahora mismo el futuro del planeta. Hay que unir esfuerzos, tal como decía el Santo Padre, en formar personas maduras, capaces de superar esas cosas que nos separan y fijarnos en lo que nos une. Hay que tener una educación más abierta, incluyente. Hay que escuchar pacientemente, un diálogo constructivo, y hay que comprender a los demás. Esto desde familias, comunidades, escuelas, universidades, instituciones, religiones, gobernantes. Es un pacto educativo que se tiene que comprometer completamente. Es inseparable la educación para nosotros, vamos.
Víctor, me gustaría volver un poco a tus libros, ¿no? Concretamente a uno específicamente en el que haces pues un reconocimiento a la sabiduría de nuestros mayores en el libro titulado Los refranes del abuelo de la abuela, ¿no? Desde luego los refranes tienen un valor fundamental para todos, ¿no? Pero ¿crees que tal vez están siendo ignorados?
Mucho. Aquí enlazaría con lo que he comentado antes, de que la gente vive a toda prisa pensando en ellos. Una vez satisfechas durante la vida ciertas necesidades, o digamos necesidades, se olvida mucho a los mayores. Yo puedo hablar de casos personales que me afectan en mi familia, por ejemplo, de gente mayor con Alzheimer, una enfermedad en la que muchos de los oyentes tendrán en sus familias personas cercanas que lo están sufriendo. Es una enfermedad durísima. Nosotros, toda la familia, estamos unida con la persona, con la pareja de la persona, con el matrimonio de la persona, que también lo pasa mal, no solo la persona enferma, porque realmente lo pasa toda la familia mal. Esto, gente ya que tiene enfermedades, las personas incluso mayores que acaban solas porque sus hijos, familiares, hacen sus vidas y ya no solo en fechas como Navidades, etcétera, que es mucho más cruento, pero el día a día no podemos perder y cuidar a esta gente que ha dado tanto por nosotros. Y ahora, cuando nos necesitan, no los cuidamos. Tenemos que estar con ellos. Ellos nos han hecho ser lo que somos ahora.
Víctor, ¿cuál crees que ha sido el libro que más impacto ha causado en tus lectores? ¿Tienes algún feedback?
Yo creo que este mismo que has nombrado, Los refranes de la abuela, porque lo escribí en honor a mi abuela, que me ayudó mucho en mi infancia y en mi juventud. No fueron fáciles, pero bueno, la vida te pone esas trabas y ella siempre me daba su sabiduría mediante refranes, porque no había tenido una educación al uso, ¿no?, en sus tiempos. Y lo hice con todo el corazón, es un libro muy sencillo, no es un libro para eruditos, es un libro muy llano, muy de la persona de a pie, y creo que por eso ahí reside el éxito de este libro. De ahí fue de donde me empezaron a hacer entrevistas en la radio, empezó a tener éxito del boca a boca, y pienso que ahí está la clave. De haber hecho algo con el corazón, como homenaje a una persona que se lo merecía, y creo que la gente lo entendió así.
Víctor, tengo mucha curiosidad por saber cómo nace tu vocación de escritor.
Desde siempre yo he tenido ganas de, y la gente, creo que tenemos ambiciones, sueños, fantaseamos nuestra vida con hacer logros, no es malo ser ambicioso. Y yo en San Viator, en el colegio que he citado antes, tenía un profesor buenísimo, varios eran muy buenos, pero lo recuerdo con mucho cariño, se llamaba Carlos, en tercero de lo que era antiguamente la EGB, y nos dio varios libros de lectura, uno de ellos era Momo de Michael Ende, y me impactó muchísimo, me encantó ese libro. De ahí empecé a escribir mis propios cuentecitos, luego más adelante fui haciendo mis diarios, y siempre desde esa época he estado escribiendo. Ha sido muy difícil editar, pero con las nuevas tecnologías y con nuevas plataformas que han aparecido, nos podemos autoeditar muchos autores y llegar al público. Y bueno, al ver que me leían, y eso anima, es un feedback, ¿no?, pues he seguido haciendo algo que me apasiona y que me encanta.
Y ya para terminar, porque el tiempo se nos acaba, ¿hay algún proyecto, Víctor, de escritura actual en el que estés trabajando y que te gustaría compartir con nosotros?
Pues sí, estoy acabando, y me está costando bastante tiempo y estudios, un diccionario, una enciclopedia de refranes comentados y explicados de 4 tomos, que espero que durante los 4 o 5 siguientes meses los termine, porque es un proyecto que tenía que haber acabado hace tiempo, pero requiere mucho trabajo, y ahora pues ya me voy a poner y espero acabar.
Pues Víctor, estaremos expectantes cuando salga esa nueva obra. Muchísimas gracias por compartir tus vivencias con nosotros y mucho ánimo para seguir produciendo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Hasta aquí el Espejo de Segorbe Castellón. Ahora siguen en Mediodía COPE. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.